El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. El primer programa es la noticia. Después de la noticia es el comentario. A continuación es hoy en la historia. Después de esto es el enfoque. El siguiente programa es la belleza de Indonesia. A continuación vamos a hablar el idioma de Indonesia. Y el último programa es el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias, leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, los titulares de la noticia. El jefe de la policía rechaza la oferta de Umar Patek. Jakarta es listo para dar la bienvenida a los turistas de Europa del Este. Ahora, las noticias en detalle.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El jefe de la policía, General Badruddin Haiti, dijo que Indonesia confía a la liberación de los ciudadanos indonesios tomados como rehenes por el grupo radical de Abu Sayyaf a las autoridades de Filipinas. Mientras tanto, las ofertas de ayuda de la ex terrorista de bombardeo de Bali, Umar Patek, serán difícil de suceder. Badruddin Haiti dijo el domingo en Jakarta que el gobierno de Filipinas no dará autorización a otro. De hecho, las líneas de comunicación con los demás pueden ser utilizados, pero todavía pasan por los canales oficiales. Badruddin Haiti ha pedido al gobierno de Filipinas para garantizar la seguridad de los rehenes. Esto se está de acuerdo con lo que ha sido coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia. Silviana Murni, la asesora de la Administración de Jakarta sobre la cultura y el turismo, dijo que la capital estaba listo para recibir a los turistas de Europa del Este y Europa del Oriente. En un comunicado de prensa recibido por Antara en Jakarta el sábado, Silviana recibió los operadores turísticos de Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Austria en el ayuntamiento el viernes 8 de abril de 2016. Ella dijo que Jakarta tiene cientos de centros comerciales que ofrecen productos locales e internacionales, además de platos nacionales e internacionales. Silviana también reveló que Jakarta sostendría el sexto Tafisa de deporte mundial para todos los Juegos de octubre 6 hasta 12 de 2016. El director de la Agencia de Turismo de Jakarta, Chatur Laswanto, cree que la industria del turismo de Indonesia sería capaz de atraer a turistas de Europa del Este. Anteriormente, los participantes de viaje de familiarización asistieron a una reunión de negocios con sus socios en Jakarta. El viaje de familiarización es un evento anual organizado por la Embajada de Indonesia en Varsovia, Polonia, en colaboración con los representantes de Indonesia en la región. La actividad está dirigida a apoyar los objetivos del gobierno de Indonesia para alcanzar a 20 millones de turistas extranjeros en 2019. El tercer secretario de la Información Social y Cultural de la Embajada de Indonesia en Argelia, Darmia Dimut, como citado por la agencia de noticias de Antara, Londres, dijo el lunes que de sus observaciones en los últimos años, el café de Indonesia obtiene un interés lo suficientemente grande de los consumidores de café en Argelia. Mientras tanto, uno de los empresarios e importadores de café de Indonesia desde Argelia, Fuad Hamdani, dijo que el sabor del café de Indonesia es muy distinto y único, por lo que se convirtió en favorito de los argelinos. Hamdani Fuad mencionó que el tipo de café de Indonesia que muchos entraron en Argelia es el café robusta. El ministro de Comercio Thomas Lembong dijo que el gobierno intentará corregir la estrategia promocional para introducir la mercancía de café de Indonesia al mundo. A través de estos esfuerzos se espera que aumenten las exportaciones de café y cada vez más conocido por la comunidad mundial. Thomas Lembong explicó el domingo en Yakarta que las oportunidades de exportación de café de Indonesia son enormes. Thomas Lembong explicó el domingo en Yakarta que las oportunidades de exportación de café de Indonesia son enormes. Se caracteriza por un aumento en las exportaciones de café de Indonesia en un 15% o 1.9 mil millones de dólares estadounidenses. Según él, el café no es solo una bebida, sino que también se ha convertido en parte del estilo de vida de las personas. Por otra parte, los cafés de Indonesia ya tienen el carácter y es entregado con la cultura. Por eso se espera que a través de la marca puedan vencer a los otros países. La última noticia. El gobierno, a través de la Dirección General de Impuestos, proporcionará sanciones bastante fuertes a los contribuyentes que no cumplan con el programa de amnistía fiscal. También se les dará sanciones similares a los contribuyentes cuyos nombres mencionados en el documento de Panamá. El director de Asesoría, Servicios y Relaciones Públicas de la Dirección General de Tributación, Mekar Satria Utama, dijo el domingo en Yakarta que los contribuyentes que no cumplan con la amnistía fiscal, los bienes o activos que habían sido escondidos automáticamente serán contados directamente como ingresos y gravadas a las bastante alta. Mekar Satria Utama afirmó que la Dirección General de Tributos ya tiene los datos de los contribuyentes que ahorran dinero o que tienen activos en el exterior. Por lo tanto, la Dirección General de Tributos, las autoridades fiscales pueden saber a quienes que no se unió a la remisión de impuestos o lo reportan de manera incorrecta. Según él, la Dirección General de Tributos seguirá haciendo una búsqueda y persecución a los contribuyentes que no quieren tomar la ventaja de amnistía fiscal. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Bueno, estimada Sara, escucha ahora el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 11 de abril del año 2002, golpe de Estado contra Chávez. En este día, en 2002, se llevó a cabo un golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez. El intento de golpe fue planeado en respuesta a varias leyes controversiales que afectaban intereses de algunos grupos económicos. El 11 de abril de 2002, civiles y militares incentivados por ciertos representantes de grupos económicos concentrados dieron curso a acciones hostiles y pidieron la renuncia del presidente Chávez, secuestrándolo previamente. Dicho golpe dejó como saldo 19 muertos y varios heridos. Horas después, el general en jefe militar anunció la renuncia de Chávez. Sin embargo, 47 horas después, debido a las masivas movilizaciones populares y a la acción de sectores leales de las Fuerzas Armadas, Chávez fue restituido en su cargo. Vamos al acontecimiento ocurrido el 11 de abril del año 1954, el día más aburrido del siglo XX, según True Knowledge. Utilizando la inteligencia artificial del True Knowledge Answer Engine, científicos británicos determinaron que el día más aburrido del siglo XX fue el 11 de abril del 1954. El software analizó alrededor de 300 millones de datos de interés periodístico y concluyó que en ese día se llevó a cabo una elección general en Bélgica. Nació un académico turco y falleció un futbolista llamado Jack Schuffelbottom. Aparte de eso, no sucedió demasiado. Willem Tunstall-Pedo, el científico informático creador de True Knowledge, admitió luego que no era correcto utilizar el término aburrido a causa de su subjetividad, calificando el 11 de abril de 1954 como el día con menos incidentes del siglo XX. La compañía True Knowledge, hoy en día llamada EFI, fue fundada en noviembre del año 2007. El True Knowledge Answer Engine, un software que podía responder preguntas en inglés utilizando una base de datos, fue el primer producto de la empresa. En octubre de 2012, pocos meses después de cambiar su nombre a EFI, la compañía fue adquirida por Amazon. Finalizamos hoy en la historia con el acontecimiento el 11 de abril del año 1919. Se fundó la Organización Mundial del Trabajo. La Organización Internacional de Trabajo es un organismo especializado de la ONU que se ocupa de las cuestiones relativas al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril del año 1919 en el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles. Su constitución, sancionada en 1919, se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944, en la cual se definen fines y objetivos de la Organización Internacional de Trabajo. La Organización Internacional de Trabajo tiene un gobierno tripartito integrado por los representantes de los gobiernos, de los sindicatos y de los empleadores. Su órgano supremo es la Conferencia Internacional, que se reúne anualmente en junio. Su órgano administrador es el Consejo de Administración, que se reúne cuatrimestralmente. Cada 5 años, el Consejo de Administración elige al director general encargado de coordinar la Oficina Internacional de Trabajo e implementar las acciones en el terreno. En 2003 fue reelegido para el cargo el chileno Juan Somafía. La sede central se encuentra en Ginebra, Suiza. Estimados, al escuchar, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, ahora escucha ahora el enfoque. El tema de esta vez se trata de Indonesia mejora la cooperación con la Unión Europea. Indonesia aumentará la cooperación con la Unión Europea para abordar diversas cuestiones internacionales como el terrorismo, los solicitantes de asilo y el envío de tropas de mantenimiento de la paz. Este problema se convertirá en un problema importante en la cooperación de Indonesia con la Unión Europea. El canciller de Indonesia, Retno Marsudi, en reunión con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores para la Política de Seguridad y vicepresidente de la Unión Europea, Federica Mogherini, en Jakarta recientemente explicó que el marco de esta cooperación también abarcará ambiental, sociocultural y temas de educación. Incluso el programa Destino Europa se convertirá en una de las formas de Indonesia de la cooperación con los países miembros de la Unión Europea para introducir la cultura de Europa. Mientras tanto, para aumentar la cooperación entre Indonesia y la Unión Europea, el presidente Joko Widodo tiene previsto visitar la sede de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, a mediados de abril de 2016. De acuerdo con Federica Mogherini, la visita es por invitación de la Unión Europea y esta será la primera visita realizada por un cuartel presidente de Indonesia a la Unión Europea. La secretaria de la Unión Europea en Jakarta reveló que el presidente Joko Widodo también visitará tres países de la Unión Europea, a saber, el Reino Unido, los Países Bajos y Alemania. La Unión Europea es el cuarto mayor socio comercial de Indonesia, con un valor comercial llegó a 26.14 mil millones en 2015. Estimados radioescucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta y para más informaciones sobre nuestra emisora, la voz de Indonesia pueden ustedes seguir a nuestro apartado postal PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Ahora con el programa La belleza de Indonesia o persona Indonesia. El título Kesenian kan macanan kaduk. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o persona Indonesia. A encontrarnos en la belleza de Indonesia, un segmento diario con el turismo, gastronomía, arte y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, lo invitaremos a visitar la provincia de Jawa de Oriental. Musik Jawa Timur. Oyentes, este mes, turismo y cultura de la Oficina Jember, Jawa Oriental, sostendrán festival Pendalungan como la identidad cultural de Jember, Regensia. Este festival presentará la cultura pendalungan a la sociedad, incluidos los turistas que vienen a Jember. Pendalungan es una colaboración de tres cultivos grandes que entran en vigor en Jember. a saber Jawa, Madura y la cultura Osing Banyuwangi, pero se añade con la cultura China y Árabe. En el festival se presentarán kan machanan kaduk arte, campur sari, jaranan y reok. Ayante, en su edición doi que contara con una de las artes que se presentara en el festival Pandalungan, a saber puede el arte machanan kaduk. Puede machanan kaduk es arte típico de Jember, Jawa Oriental. Machanan kaduk es el arte de la danza que es dominado con réplica de un tigre que se hace de marco de bambú y de imitación de piel de arpillera o bolsa de plástico. La cabeza de tigre está hecho de rimba madera que es mucho más suave, por lo que es fácil de ser conformado y tallada y también a colorear. El bastidor del cuerpo del tigre está hecho de bambú círculo de apus que funciona en la cavidad abdominal del tigre. La cavidad tiene una flexibilidad de hasta 180 grados, por lo que es útil al realizar los movimientos de los tigres que comen los niños y eliminarlos de nuevo. Estos movimientos son los picos de machanan kaduk y el momento es el más esperado por el público. Puede el arte machanan kaduk se compone de 40 jugadores, entre ellos músicos y cantantes. El número de miembros de arte es mucho porque kan machanan kaduk se divide en varios lugares de interés. A saber, Pajaro Garuda, el rendimiento niños, artes marciales, kan machanan y Marlena o baile juntos. Puede machanan atracción, solo se tarda unos 30 minutos. Sin embargo, las secuencias de atracciones se pueden cambiar dependiendo de la petición de orden de kan machanan arte. Oyente, por primera vez, puede machanan kaduk fue utilizado por los agricultores de la era colonial japonesa para repeler animales como monos, jabalíes, que a menudo dañan los cultivos. Junto con los tiempos, puede machanan kaduk, arte es finalmente, se perfecciona mediante la edición de otras artes. Hoy en día, la historia de kan machanan kaduk describe un tigre que baja a los asentamientos debido a bosque como hábitat del tigre ha sido deforestada y el tigre cazado de manera forzada los niños. El rendimiento de kan machanan kaduk generalmente se desempeña desde antes del amanecer hasta la noche. Oyente, que era la belleza de Indonesia para hoy. Nos encontramos de nuevo mañana con otro tema. Gracias por su atención y sampai jumpa lagi.
Bueno, estimados radioescucha, ahora el programa vamos a hablar el idioma indonesio. Esta vez se trata del tema ¿De mana kacamata saya? O en español significa ¿Dónde están mis lentes?
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto, les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesio.
Primeramente les presenta vocabularios y expresiones que tienen relación con el tema de esta vez. Les cito primero, después ustedes podrían repetir después de mí. Cachamata. Cachamata. Que significa lentes. Dimana. Dimana. Que significa dónde. Bingung. Bingung. Que significa estar confundido o confundida. Mencari. Mencari. Que significa buscar. Tanpa. Tanpa. Que significa sin. Tidak bisa. Tidak bisa. Que significa no poder. Membaca. Membaca. Que significa leer. Tadi. Tadi. Que significa ahorita. Setelah. Setelah. Que significa después. Rapat. Rapat. Que significa reunión. Meletakkan. Meletakkan. Que significa poner. Di atas. Di atas. Que significa sobre. Meja. Meja. Que significa la mesa. Bersama-sama. Bersama-sama. Que significa juntos. Saran. Saran. Que significa sugerencias. Kalung. Kalung. Que significa colar. Sembarang tempat. Sembarang tempat. Que significa cualquier lugar. Ahora vamos a practicar el uso de esos vocabularios y expresiones en la siguiente conversación con el título Dimana kacamata saya o ¿Dónde estás mi lentes? ¿Dónde está mi lentes? Una conversación entre Nita o A y Debbie o B. A. Kamu tampaknya sedang bingung. Kamu tampaknya sedang bingung. Que significa parece que estás confundido. Kamu sedang mencari apa? Kamu sedang mencari apa? Que significa que estás buscando. B. Saya sedang mencari kacamata saya. Saya sedang mencari kacamata saya. Que significa estoy buscando mis lentes. Tanpa kacamata itu saya tidak bisa membaca. Tanpa kacamata itu saya tidak bisa membaca. Que significa sin lentes no puedo leer nada. Tadi setelah rapat saya letakkan kacamata itu di atas meja. Tadi setelah rapat, saya letakkan kacamata itu di atas meja. Que significa, ahorita las puse sobre la mesa después de la reunión. A. Mari kita cari bersama-sama. Mari kita cari bersama-sama. Que significa vamos a buscarlas juntos. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Que significa ya las encontré. Ternyata kamu meletakkan di atas meja. Bukan di atas meja kamu. Ternyata kamu meletakkan di atas meja saya. Bukan di atas meja kamu. Que significa de hecho, las pusiste sobre la mesa mía, no sobre la mesa tuya. Saran saya, sebaiknya kacamata kamu diberi rantai. Saran saya, sebaiknya kacamata kamu diberi rantai. Que significa, te sugiero que las pongas cadenas. Jadi kamu tidak akan meletakkannya di sembarang tempat. jadi kamu tidak akan meletakkannya di sembarang tempat. Que significa, así no las pones en cualquier lugar. B. Terima kasih atas saran kamu. Terima kasih atas saran kamu. Que significa, gracias por su sugerencia. Bueno, estimados, ahora escucha, así fue la presentación en el programa. Vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Gracias por su atención.
El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados oyentes de la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Espero que sigan permaneciendo fieles a escuchar nuestras transmisiones. Se pueden escuchar nuestras transmisiones a través de transmisor de la onda corta en 9525 kHz, a través de la transmisión de audio en www.voi.co.id o a través de la aplicación de RR Play en su dispositivo inteligente. Ustedes pueden encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gul, tomen el programa de la música de Pelanginada o el mundo musical. Hoy en día presentamos el cantante de pop de Indonesia que se llama Didi Kempot. Bueno, estimados oyentes, primero que nada vamos a escuchar una canción titulada Gereja Tua, la iglesia vieja, que sean felices de escucharla.
Sama di sana.
Estimados radio escuchas, Didi Prasetio, o mejor conocido como Didi Kempot, comenzó su carrera como cantante champursari, una mezcla de música de Java y la música occidental en Java Central. Didi Kempot es el hijo de un famoso cómico del difunto Ranto Solo Eddie Goodell, más conocido por el nombre de Mbah Ranto. En Java Central, Didi Kempot es un cantante de champursari de orgullo de la ciudad de Solo, además de otra cantante ergoyecido como Gesang, el maestro de Kronchong y Tia. Él prefiere permanecer el campeón de la Academia de Fantasía de Indonesia 2. En la actualidad, Didi Kempot prefiere permanecer en el área de Sumber, Solo Java Central. Bueno, estimados oyentes, antes de proceder, vamos a disfrutar un número dulce titulado Sepanjang Jalan Kenangan, a lo largo de la ruta de la memoria.
Thank you.
Estimados oyentes, gracias a la lucha y perseverancia, Didi Kempot finalmente logró su sueño de convertirse en un cantante famoso en Jakarta. Específicamente interpreta las canciones de Kroncong mezclados con la música de Champursari. Desde aquí es la popularidad de Didi Kempot no solo el territorio nacional, sino que se extendió a otros países como Surinam y fue invitado a actuar. Resulta que en Surinam la diáspora de Java todavía conservó el patrimonio cultural y las tradiciones ancestrales en sus vidas cotidianas. Así que no es de extrañar la tendencia de la música, la canción y las preferencias de estilo de la moda de los ciudadanos de Surinam permanecerá orientando a Java, Indonesia. Bueno, estimados oyentes, antes de cerrar este encuentro, vamos un ratito a disfrutar de dos números de la canción de Didi Kempot, alias Didi Kempot, titulados Bunga Anggrek, Flor de la Orquídea, y Kisah Seorang Pramuria, la historia de una prostituta. Que tengan la felicidad de escucharlas.
Tujukan pada diriku.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Maafkan boleh sih.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.